Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive NBA Show, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. El día en que los Lakers son campeones de la NBA con vuestros hombres, Alejandro de Turis.
¡Sí! ¡Han ganado los Lakers!
Bueno, enhorabuena a los que se hayan sentido parte de este triunfo. Y tenemos también con nosotros, creo que un hombre muy LeBronier, sobre todo estos días, nuestro host, John Ball.
Larga vida al rey, King James. Cuatro sí, anillos sí, en una sí. De las mejores historias del deporte mundial. Y también tenemos a Biko, The Journalist.
Pues sí, no sé ni qué decir. La verdad que para mí ha sido un anillo bastante merecido para los Lakers, que se os diga. Y bueno, pues ha sido el anillo del año de todas las imprevistos que hemos tenido, pues por el COVID, por la muerte de Kobe Bryant, la muerte de David Stern. Justo creo que salía un tuit ayer que decía que si ayer ganaban los Lakers, era el día de que empezó todo el tema del boicot de China el año pasado, con todo el tema de bueno, ya sabéis que boicoteó por las palabras del general manager de Houston Rocket. Y en un año cómo ha cambiado todo. En un año ha cambiado toda la vida, pero no de la NBA, sino de todo el mundo, de una forma tremenda. Y pues bueno, pues tenemos la victoria de Los Ángeles Lakers, 103-106-93. Y yo creo que es un poquito lo que vamos a comentar hoy. Y sobre todo, pues, más que hacer alusión al partido, porque yo creo que no ha tenido ninguna historia. Creo que igual ha sido el más decantado de todos, ¿no? Pues yo creo que podemos hablar un poquito de lo que significa este anillo para la franquicia de los Lakers, para LeBron James, para Anthony Davis, y un poquito, pues, quiénes son los que más beneficiados han salido de este equipo angelino. Primeras declaraciones, yo ya sé que The Turis no es muy amante de LeBron James, pero ¿qué opinas un poquito de,
hombre,
de
esta victoria? Hombre, yo quisiera añadir antes...
Dale.
Antes de empezar, que no ha tenido mucha historia, pero para mí sí que ha habido una historia, una intrahistoria que ha decidido el partido, que ha sido la vuelta de Goran Dragic, que yo creo que realmente ha sido una cagada enorme y que... En serio, ¿eh? Y sí, que, sí. Gracias, a esa gracias a esa decisión no ha habido punto de retorno, ¿eh? Pero bueno, eso es lo único que hay que decir, la verdad.
Parece que me estabas leyendo el pensamiento, porque eso recuerdo es. La foto en Instagram cuando pusiste si juega Bam Adebayo gana Lakers.
Es que ha sido tal cual, ¿eh?
Y es que ha sido un poco eso, no fue tanto con Adebayo, sí que perdieron ese partido, pero luego ganaron el siguiente, pero es que lo de Dragic tal cual, y yo no sé si, pues obviamente ajustes de rotación, si igual Tyler Herro salió un poco más relajado de lo normal diciendo,
claro,
bueno, vuelve
el
dragón.
Claro,
Y bueno, pues pesó esa vuelta del dragón cojo o medio cojo y la verdad que es que no hubo partido. Comentaremos lo que queráis, pero bueno, no soy hater de LeBron, reconozco todo el mérito que tiene y sinceramente me hace ilusión este anillo de Lakers por la figura de Kobe Bryant. Y creo que hasta aquí voy a decir porque pues ha sido una noche complicada de emoción, por eso.
Sí. Es el anillo de Kobe Bryant, sin duda, para mí. Han completado el círculo. Se lo merecían los Lakers, ya no solo por el equipo, sino por la tragedia. Pero a mí me da la sensación que este anillo ya de verdad coloca a LeBron James en su lugar real en la NBA. Y yo creo que en realidad era lo que más me asustaba o me comprometía emocionalmente. Que si lo perdía, ese miedo era superior a mí, y que lo haya ganado a mí... Pues no te voy a decir que ya me deja tranquilo para el resto de mi vida, pero desde una perspectiva de la historia de la NBA es como que, ok, ya está todo en orden, ¿no? Y ya me explayaré un poquito más tarde porque aquí tengo algunas duras declaraciones que las dejamos para el episodio.
Yo lo hablábamos el otro día, tú y yo, John Ball, con un amigo nuestro, y yo le dije que si LeBron James perdía este anillo, esta final, para mí su carrera estaba acabada. ¿Qué quieres que os diga?
Sí, yo también. No sé, a ver, es muy fuerte
decir la carrera acabada de uno
terminada,
de los más
terminada.
Grandes.
Sí, pero
sí.
Terminada.
Que era
hubiera
muy
sido
complicado.
Muy duro perder. Sí. este anillo contra un equipo contra el que eres tan favorito y sobre todo que tu principal rival se ha caído por el camino.
Sí, con lesiones.
Agrandaría mucho la leyenda negra de LeBron James, porque sí, bajo mi punto de vista la única final que pierde que debería haber ganado es la de Dallas.
Sí, y esta tenía pinta que iba a ser peor que haber perdido la de Dallas, si la perdías,
mucho peor,
claro.
Mucho peor, pero con toda la experiencia que tienes, el compañero que tienes al lado, sí, y sobre sí, todo, sí, no es por decir, pero es que una cosa es llevar cualquier escudo, otra camiseta, pero llevar el escudo de los Lakers, no sé, es otra cosa, yo creo.
Lo sentimos, de momento no habrá segunda parte del libro de Julián, LeBron James the GOAT, no va a haber capítulo de momento, va a tener que estar un tiempo sin escribir Julián.
No, al final Julián ha sido, sabe reconocer lo que hay, aunque no sea muy, muy fan de LeBron James, pero oye, Julián es un tipo, yo lo reconozco, bastante de cuerdo, para sus análisis.
Para lo que suele haber por aquí.
¿Cómo te gusta?
Yo creo que eres tú el más hater, Alejandro. ¿Cómo te gusta?
¿De LeBron?
Sí, sí, del podcast, sin duda.
Sácame un audio que haya dicho una mala palabra de LeBron James.
No, solo te saco casi contra él en todas las eliminatorias.
Yo os admito que voy, critica mucho,
Pero porque voy contra Lakers como franquicia grande y sinceramente lo único que me une a Lakers es Kobe Bryant, que ha sido el jugador que más me ha marcado y que más me ha hecho aficionarme a la NBA. Fuera de eso, aprecio cero por Lakers y me siento más identificado con otras franquicias u otros jugadores.
Con Portland.
Sí, para mí, hombre, me gusta mucho más.
Ahora, serio, ¿vosotros creíais que lo dijisteis los dos, que Portland podía ganar a Lakers?
Es que yo creo que los dos eso lo es algo que habéis dicho que ha salido de mi boca. Yo jamás he dicho eso,
No, dijisteis que era la franquicia que más le podía dar.
Sí, y lo sigo manteniendo hasta antes de ver lo de Miami.
Y que le podía ganar,
en el oeste,
era factible.
Sí.
Tú dijiste que era factible que ganase. Que te lo podías creer.
Sí, me lo podía creer, pero no le daba oportunidades. O sea, yo no decía que Lakers iba a perder. Yo estaba diciendo, joder, esto seguro que lo he dicho así. Si Portland hubiera tenido toda la plantilla entera, creo que es el equipo que más puede hacer frente a Lakers, sin duda, y tendría que verla, y sería una eliminatoria larga, 7, sin duda. Eso lo tenía claro, vamos, como el agua.
Bueno, otro día sacaremos un poquito aquí la libretita de las...
No, hablaremos de los brackets, ¿no? Hablaremos
porque
del futuro
hacer
de
un
los equipos...
Sí, quiero hacer un capítulo especial de con las predicciones que hemos hecho a todos a lo largo de la temporada y va a estar bastante bien. Pondremos alguna cosa así.
Por zanjar el tema de Portland, para mí Portland es de los equipos con mayor potencial el año que viene, sin duda.
Luego hablaremos de eso, si quieres.
No, va a haber tiempo para hablar, yo creo, zanjar, de enero, ¿no?
Sí, bueno, pues yo creo que vamos a ir metiendo la intro.
Que por cierto es nueva, ¿no? ¿La habéis escuchado los dos?
¿Cómo?
Sí, ¿no?
Sí, ¿cómo? Sí, yo sí.
O sea, solo os la he pasado a vosotros dos.
En primicia para todos vosotros.
Sí. A ver si os gusta. Cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive NBA para pasar un buen rato. Comenzamos. We just want our respect.
Rob wants his respect. Coach Vogel wants his respect. Disrupt Rondo. He puts it in. Here's Davis. 4-3 in the win. Oh, it's good. Anthony Davis has won it for the Lakers.
Our organization wants their respect. Laker Nation wants their respect.
Bryant with the save.
Oh, you got to get a shot here.
Final seconds. Bryant for the win.
I want my damn respect too.
Bien, pues si queréis nos quitamos ya un poquito así en medio lo que ha sido puramente el partido y luego ya vamos pues con figuras y un poquito con las figuras de LeBron, las figuras de Davis, de Frank Vogel, hacia dónde va la franquicia, hacia dónde va el equipo, etcétera, etcétera. Puramente el partido, victoria muy fácil, ¿qué queréis que os diga? Luego podemos entrar, pues que ha habido detalles, como dice John Ball, pero 106-93. Y es que ha habido momentos ya a partir del segundo cuarto que iban ganando por 30 y la segunda parte no echó ni siquiera falta. Gran partido de LeBron, triple doble, 28-14-10. Gran partido de Davis, sobre todo también en defensa, como toda la serie. Y luego pues han estado bastante bien complementados pues por Caldwell Pope, Rondo, que sigo diciendo que para mí es el mejor secundario de los Lakers. Danny Green, bueno, pues un poquito como siempre, pero bueno, hoy por lo menos ha metido algún triple. Y sobre todo
Caruso.
Caruso, que fue la novedad, que entró de titular.
Pensaba que ibas a incidir más en esto antes, ¿eh? Daddy, yo lo de Caruso es... Ojo. De las pocas cosas que recuerdo así de la temporada que ha soltado, ¿esto es así tú?
Sí, iba a decirlo de Vogel.
Eso gran, me parece un acierto grande.
Metiendo el ajuste en cada momento de cada eliminatoria que han ganado los Lakers. Y lo decías tú en el video de YouTube, dice, joder, lo tenían que haber metido antes, pero bueno, como la eliminatoria más o menos iba bien, tampoco yo creo que hubo necesidad. Pues ya ha querido hacer el ajuste y decir, pues esto se acaba hoy.
Pero
y listo.
Este es el primer punto que tengo apuntado, macho. ¿No tenéis la sensación que si de verdad hubieran ajustado desde el principio, y te diré más, si hubieran apostado por Caruso durante la temporada regular, otro gallo hubiera cantado en esta final? Porque yo de verdad veo clarísimo que Caruso es el base del equipo, ¿eh? Pero bueno, el base es LeBron. El que tiene que defender a los bases de los otros equipos. Bueno, yo lo veo más claro, vamos... O sea, es joven, es atlético, no te pide balones, hace muy bien las rotaciones defensivas, evidentemente, sabe mover bien el balón y tiene un tirado. A ver, igual aceptable es demasiado decir, pero puede meterlas.
Lo puede mejorar, es un jugador joven.
Te quiero decir que es perfecto, porque para jugar con LeBron es el base perfecto que puedes pedirle. A mí me gustaba mucho cuando jugaba con De La Vedova. Y esto es algo parecido. Incluso le diría que con más físico.
Y más en un quinteto en el que tienes a LeBron y Anthony Davis, que te garantizan más de 60 puntos por partido. No necesitas un anotador tanto como que desarrolle tanto Caruso ese tiro. Y para mí es uno de los grandes protagonistas de este título. Lo hemos visto en todas las eliminatorias. Con ese papel sobre todo del base rival. Yo personalmente lo sufrí bastante con esa defensa de Damian Lillard, que ya viene destacando.
Que haber metido a Caruso ya no es una cuestión de ajustar, sino que es una cuestión de saber exactamente lo que hay que hacer para ganar el partido, que era parar a Jimmy Butler, que era lo que estábamos hablando en el anterior episodio. Y lo he hablado con mucha gente, con Samuels lo discutía y le decía, oye, ¿tú crees que Jimmy Butler realmente puede aguantar dos partidos más, suponiendo que ganas el primero, a este nivel? Y cuando pones todos tus esfuerzos en parar solo eso, al final te das cuenta que los Miami Heat son bastante vencibles si no tienen una estrella clara en el equipo. Porque al no tener a Dragic, si paras a Jimmy Butler, yo creo que era un castillo de naipes, se iba a caer rápido.
Hay algo que hemos dicho mucho en esta serie, que es que Jimmy Butler no necesita anotar para ser una estrella. Pero yo no creo que sea un jugador que siempre que quiera te pueda anotar, no te voy a decir 40, 30.
Sí, puedo aceptar eso.
Entonces, claro, si no tenías a Dragic, que no olvidemos que Dragic era el máximo anotador de playoff con 20 puntos.
Claro, ese es el problema.
Pues
es que
el equipo se queda un poquito corto, y ya no solo en ataque, sino en creación porque es el tipo más imaginativo, igual es el tipo que mejor jugaba el pick and roll. Y sí que te falta un poquito, pues eso, un arma en ataque.
Pero también te digo, Oscar, que Jimmy Butler, el valor que tiene es el haber identificado cuáles son las fortalezas de su equipo, que para mí es el tiro de tres, o la anotación posible del tiro de tres, con Duncan Robinson y Tyler Herro sobre todo, y haber permitido que eso subiera, o haber permitido su desarrollo, y él aún así haberse mantenido como estrella clara del equipo. Eso a mí me parece espectacular. Y el ser capaz de, en ciertos momentos, ganar partidos con proezas, porque eran partidos increíbles los de Jimmy Butler, eso es lo que de verdad le da su estatus de estrella, no el ser capaz de meter 30, sino ajustarse exactamente a lo que el equipo pide y luego tener o poner los balls sobre la mesa cuando hay que ponerlos. Eso es lo que de verdad le hace estrella, para mí, no su capacidad anotadora, por ejemplo.
Saber liderar una franquicia, ¿no? Que venían jugadores jóvenes de ese núcleo joven, y él junto a Dragic o Iguodala, a otros veteranos, saber tirar del equipo y aparecer. Porque recordamos que los dos partidos que ganan son dos actuaciones soberbias de Jimmy Butler en la final, defendido por Davis y por LeBron. Y él teniendo que defenderles, o sea que al final...
Es increíble, ha sido increíble.
Meritazo espectacular y actuación... de las que se, yo creo que se recordarán por un tiempo de Jimmy Butler estas finales. Porque, y veremos sí. en las finales siguientes.
Sí, pues yo no lo descarto, pero Jimmy Butler, vamos a ser serios, vamos a darle lo que se merece. Jimmy Butler ha tenido 4 partidos, 3 seguro, a un nivel muy pocas veces alcanzado en la liga, en las finales, y que yo recuerde, la última vez que vi algo parecido, quitando a LeBron, evidentemente, porque LeBron es un caso aparte, la última vez que algo fue así fue con Dwayne Wade. Esos últimos 4 partidos de Miami, que no sé cuánto promediaría, pero cerca de 40. Y estos son 30 y muchos, con casi un triple doble, 10 rebotes, etcétera, ¿eh? O sea, ojito.
Bueno.
Club de fan de Jimmy Buckets.
No, yo me considero un fan de Jimmy Butler este año. Me parece que ha hecho unas grandísimas finales, me parece que ha hecho un gran año, me parece que ha estado a un nivel bastante superior al que había tenido el resto de su carrera, y eso es innegable. Pero sí, no, es que tampoco voy a decir nada, me parece que lo ha hecho muy muy bien, pero parece que no le ha dado porque al final lo hablábamos el otro día, me parece que igual Miami tiene mejores jugadores a nivel global, a nivel equipo, o jugadores con más potencial, pero a la hora de jugar playoff y de jugar finales necesitas el máximo número de estrellas, y Lakers tiene dos superestrellas de la NBA, y Miami pues todavía no, me parece que pues que como única estrella estaba Jimmy Butler, que para mí lo realmente se ha ganado ese estatus este año, y luego tiene estrellas emergentes como Adebayo, como Tyler Herro y buenos jugadores de complemento.
Que nos ha dado también la sensación de que Miami le ha faltado mucha defensa en esta final.
Hombre,
o sea, entiendo lo de, evidentemente has jugado 2 partidos y una Adebayo, ¿no? Sí.
Sí.
Y... 3-3, porque el primero
sí, bien.
Se retira pronto.
Te quiero decir, te cuesta mucho ver a Miami ganar, y eso que yo soy de los que más apostaban por ellos, cuando puedes permitir partidos en los que te barran de la pista. Es muy difícil ganar una final si eso está sobre las cartas. Quiero decir, ¿es posible que Miami tenga un partido en el que... ¿te meten 30? Sí. ¿Es posible que los Lakers tengan un partido en el que te meten de 30? Uf, eso a mí me cuesta muchísimo verlo, ¿eh? Y entonces, claro, en una final, al final, se está cambiando la tónica de cómo se ganan las finales, que ahora se meten triples y tal, pero...
Necesitas defensa...
Efectivamente, en la eterna, normalmente es con defensa como ganas los
y Lakers. Y Lakers ha sido, con diferencia, el mejor equipo defensivo del año. Ya, pues yo creo que ha demostrado que el mejor defensor de la NBA ahora mismo es Anthony Davis.
Con muchísima diferencia para mí, ¿eh?
Sí, por su envergadura, por su altura, por lo rápido que mueve esos pies, que hace cambios con cualquier jugador. Y aparte de eso, pues si le sumas a jugadores secundarios que defienden muy bien, como Rondo, como Caruso, buenos protectores de zona como Jabal Magui, como Dwight Howard, y a un LeBron James que si quiere puede defender también muy bien, pues más todos los ajustes que tiene un gran entrenador defensivo como Frank Vogel, que empezó, pues, que vino a Lakers y esa era su gran baza, es decir, he sido un gran entrenador que ha creado a grandes jugadores defensivos como Paul George, a aquellos Indiana Pacers, con George Hill, Roy Hibbert, David West, y ahora, pues, nos ha descubierto una faceta nueva, es decir, que sabe ir ajustando y sabe ir tocando las piezas necesarias para llevar un equipo al campeonato. Lo hemos dicho muchas veces, cómo ha ajustado en cada eliminatoria para darle al equipo lo que necesita en cada momento. Creo que han perdido en toda... han sido 3-5 partidos en todos los playoffs. Lo cual habla mucho que es un equipo muy constante. Que igual no es un equipo que te maravilla, vale, pero es que es un equipo muy competitivo y muy duro.
Y para muestra ayer, ¿no? Que no levantaron el pie del acelerador en ningún momento. Sí que faltó esa defensa de Miami, pero eran transiciones continuas de Lakers y rompieron el partido en el segundo cuarto. Entonces al final fue una apisonadora y me gustó ese planteamiento que hizo Vogel de inicio con Caruso por meter, digamos, a Anthony Davis de 5. Esa versatilidad que te ofrece Anthony Davis, que te está defendiendo a Jimmy Butler, que podría ser un 2-3 cualquier equipo, te lo está defendiendo y actúa como jugador interior, como 5, protegiendo la pintura y intimidando a Adebayo de unas maneras bestiales.
Joder, y a Herro...
Sí. Tyler Herro, un tío de tapones y de protección.
Sí, sí. Un tío que no se arruga por nada. Y de verdad que ha sido la primera vez en los playoffs que le he visto arrugadísimo, ¿eh? Tyler Herro hoy ha jugado como un rookie, ¿eh? De verdad. Yo te lo digo.
Lo que comentábamos, creo que después del Game 3, de que se podía notar un poco esa presión de esa juventud y la veteranía de Lakers, yo creo que ayer fue también clave, ¿no? De verse abajo y esas distancias insalvables. En un partido igualado o con ventaja de Miami, bien, podían resolver y lo hemos visto, pero poder remontar esas distancias muy precipitados y ya cuesta abajo y sin frenos por la salida.
Y chicos, ¿vamos a hablar del elefante en el rumbo o no? Lo de Dragic...
Dijimos que no iba a jugar y ayer pues jugó y no debería haber jugado porque es una lesión que te limita muchísimo. Jugó infiltrado y jugaría con un dolor terrible y es que para jugar con...
Sin duda.
¿Qué rendimiento podía dar de un 10%, un 15% de su rendimiento total? ¿Para qué quieres a ese jugador? Estás poniendo una debilidad en el campo. Entonces, si yo... Mira, yo entiendo que te puedas jugar así pues con un jugador tipo LeBron James, Curry... o si tienes a Jimmy Butler lesionado, pues yo lo pongo. Pero con Dragic, teniendo además una buena rotación, pues yo creo que no te hace falta.
Y aquí, para mí es la clave. Al poner a Dragic,
condicionas todo lo demás.
Sí, limitas a Jimmy Butler. Y si limitas a Jimmy Butler, que es realmente la única fórmula que has visto que es efectiva para ganar, que es Jimmy Butler volverse loco, pues ahí, para mí... Te cargas todas tus aspiraciones y te voy a decir una cosa expuesta. Yo te alabo, creo que es top 3 entrenador de la liga, pero eso me ha parecido una cagada enorme. Yo no sé cómo lo ha permitido, ¿eh?
¿También creéis que después de la exhibición y desgaste que tuvo Jimmy Buckets puede estar influenciado que haya tenido que dar ese paso adelante Dragic o que Spoelstra haya dejado de influenciar y haya permitido esos minutos y jugar porque Buckets estaba destrozadísimo del partido
pero
anterior?
Quedan dos partidos.
Pero te voy a decir una cosa. Jimmy Butler estaba jugando bien, ¿eh?
Sí.
En el primer cuarto.
Sí.
Yo estaba acojonadísimo otra vez, ¿eh? Encima metía ese triple desde la esquina, canastitas, bueno.
Mete a Dragic porque tiene mucha jerarquía en el equipo, porque él se lo pide y ya está, es que tampoco hay más. Y yo creo que eso es lo que dices tú, es un error de Spoelstra.
Pero escúchame, metes a Dragic, es que me parece increíble que haya hecho esto a Spoelstra. Metes a Dragic perdiendo de cuánto iban, de 8 o algo así. O de 6, creo. O sea, fijaros la situación, metes a Dragic... Una baza que está casi perdida en el momento más crítico del año. A mí eso me parece gravísimo. No sé cómo lo veréis vosotros. Y luego te has ido de 20. No sé. A mí me parece una gran cagada, ¿eh?
Con 9 puntos creo que son seguidos de Rondo y a partir de ahí ya no hay...
¿Y no hay vuelta atrás?
Ya no hay tu tía.
Aún no me cabe en la cabeza, macho. Te lo juro, ¿eh?
A ver, yo lo entiendo porque al final pues es un jugador que te ha dado tanto en estos playoffs y al final conviviendo con él, pues el jugador te lo pide, el jugador quiere jugar y tú te dejas influenciar un poco por ese vínculo emocional que tienes con él y él te dice que puede dar lo máximo de sí y bueno, pues y tratas de confiar y mueres con lo que con lo que has llegado hasta ahí. Yo lo puedo llegar a entender.
Yo te digo otra cosa.
¿Que es un error? Claro que es un error, pero...
Yo te digo otra cosa, Óscar. Soy de los mayores fanáticos de Miami, vosotros lo sabéis, no tengo que volver a repetir nada de esto, pero ¿te acuerdas hace, no sé, 4 o 5 episodios que antes de empezar, bueno, entonces serían más, antes de empezar la final, que estábamos hablando que el que ganase de la eliminatoria entre Boston y Miami iba a ser un tiro que no sé si ibas a volver a tener y que yo sentía que los Boston Celtics aquí habían perdido una de sus grandes oportunidades porque el este estaba abierto? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Van a volver los Miami Heat a una final? ¿Va a volver Jimmy Butler a una final?
Para mí sí.
Ojalá sí. Yo tengo que verlo.
Yo tengo muchas dudas.
Yo tengo que verlo porque, insisto, es posible que ocurra que Kyrie Irving se le vaya la pinza, pero yo creo que Nets va a ser un claro favorito el año que viene y yo no veo a Miami o a nadie para la Durant si vuelve a un nivel normal. O sea, yo creo que Durán va a dominar el este en cierto momento. No sé cuánto va a tardar. Igual 2 años y tienes un año más. Pero yo creo que Durán domina el este.
Bien, pero Miami ha llegado a las finales siendo quinto.
Bien, pero yo te digo, final Nets-Miami. Imagínate que todo sale bien. ¿Quién chorra para Durán?
Finales siendo quinto, ganando a Filadelfia sin Simmons y ganando a un este que está...
Pero me refiero a que no hace falta... Que no hace falta tener el mejor récord, que yo veo a Miami... Sí. Yo veo también a Brooklyn un paso por encima, porque creo que puede funcionar y también pueden acabar sin entrar en playoff y dándose un disparo en el pie, pero yo creo que Miami está ahí y lo pondría a la altura de Celtics un escalón por debajo de los Nets. O sea que...
Bien, pero mira, yo yo muchas veces, cuando hacía mis predicciones y mis I told you's con Miami, iba tan sobrado, iba tan... Joder, estoy apostando con dinero del banco, porque sabía que no hay una estrella que te defina partidos en el este actualmente que digas, joder, no puedo pararlo. O no tengo jugador para pararlos. Porque incluso Giannis Antetokounmpo decía, joder, Jimmy Butler si quiere lo para. O Bama de Bayo si quiere lo para. Va a venir Kevin Durant y te voy a decir, yo, gran fanático de Miami, no pasamos esto. Y por eso, y ahí está mi preocupación. Es que yo creo realmente que Durant no va a permitir a otro equipo, a no ser que haya un cataclismo, llegar a las finales. Si está bien. Entonces...
Hombre, yo creo que el año que viene el nivel del este va a ser mucho más alto, por lo que hemos dicho muchas veces. Sobre todo de los equipos buenos. Filadelfia mejorará con Doc Rivers, porque es inevitable hacerlo peor.
Yo eso no lo tengo claro, Oscar, ¿eh? Pero bueno.
Yo a priori sí. Que igual les dé para ganar a un equipo bueno, eso ya no lo sé. Pero yo creo que mejorará. Boston seguirá mejorando. Lo que hemos dicho de Brooklyn. Y yo creo que Milwaukee va a mejorar. Porque Giannis es un jugador que cada año mejora. Y que la franquicia está viendo que hace algún movimiento importante o se puede ir.
Y sobre todo está claro que Milwaukee sabe lo que necesita claramente, no hay otra opción, que claro, es un base
entonces,
de juego.
Entonces, aparte Miami, este año también ha tenido mucho que ver, que ha sido una gran sorpresa y que el resto de las franquicias no se lo esperaban. Pero para el año que viene le van a tener cogido los sistemas, la matrícula y todo. Y muchos equipos también yo creo que se van a dar cuenta que con esfuerzo y con determinadas tácticas puedes... simular un poco a Miami. Es fácil simular a Miami. Evidentemente, a ver, que se me entienda. Tienes que tener un tipo de jugadores adecuados, pero que puedes dar un mayor rendimiento con un buen entrenador, con esfuerzo y con un gran trabajo colectivo.
Y esa clave de esfuerzo, yo creo que uno de los peores equipos puede ser los Brooklyn Nets. O sea, ahí no vería sí, que sea pero... el freno, esa cultura de esfuerzo.
Ya, macho, pero...
No, es que no me refería pues igual a un equipo, yo que sé, tipo Indiana, que te traiga dos o tres jugadores de banquillo de nivel medio... Algo así.
Ya, pero yo lo que quiero decir es que hay niveles en esto y sí. Kevin Durant es un nivel muy muy sí, alto claro. Como para sí. Superarlo por tener un equipo bueno.
Si Durant ya si Durant está quiere, al 80%, gana. Está sí. Al 80%, debería ganar el este sí, porque sí. Va a tener con el apoyo de Irving, que yo creo que no tampoco están gilipollas para desaprovechar esta oportunidad.
Nunca subestiméis a Kyrie Irving.
Sí, y van a poder contar igual hasta si quieren hacer otro traspaso por otra estrella porque tienen jugadores para dar y sí. Para aburrir.
Y que te voy a decir una cosa, sigue siendo Nueva York.
Que se traen a Bradley Beal o algo así.
Sí, y que sigue siendo Nueva York. Es que cuentas, Brooklyn junto con Miami son los dos mejores destinos ahora mismo en el este. Sin duda, para mí.
Sí. Bien, yo creo que vamos a meter una pequeña intro.
Espera, un momento, Oscar, que veo que vamos a cambiar, pero que quiero decir una cosa clara. Por parte de Miami, aparte, evidentemente me deshago en elogios con ellos, ha sido un, bueno, I told you masivo, lo que queráis, pero para el futuro, lo digo ya y lo digo a 12 de octubre, no vayáis a por Giannis, no vayáis a por nadie, lo único que hay que hacer es poner a Tyler Herro de titular, y con eso está zanjado el tema, busca mejores secundarios, lo que quieras, no vayas a por Giannis.
Ya además está. Vas a tener pasta para secundarios porque se te va a dar. Por favor, que cobra unos 20 milloncitos, te puedes traer ahí a dos jugadores.
Sí, algo así.
Yo creo que estaría bien.
Yo, si estuviera sobre la mesa, me hubiera gustado que hubieran traído a Isaac. Porque es justo lo que yo creo que necesitan para parar a Kevin Durant. Pero claro, Isaac está ya destrozado. Se ha destrozado todo la pierna. Pero buscad algo similar. Yo qué sé, Ariza igual. O algo así, algún jugador que también esté metido en esa cultura, etcétera. Buscad algo así, pero no...
Igual un jugador que no tenga 500 años también, ¿no?
Sí, sí, pero para explicaros. O sea, es que no necesitas ni buscar tiradores. Es que es una situación perfecta, madre mía.
La putada es que yo creo que Iguodala tiene contrato por 2 años más y bastante alto.
No, creo que no era muy alto, creo que es asumible.
Te lo voy a decir ahora mismo.
Pero bueno, incluso...
15.
No muy alto.
Asumible, ¿eh?
Eso es
¿por Iguodala?
¿Iguodala cuántos años tiene? Da igual. Es del 84.
Que sí, que es un puto viejo, es un viejo, pero... pero a mí no me molesta en este equipo.
Es un viejo, es un puto viejo.
Iguodala, puto viejo.
No, ya lo pensaré mejor que le puede venir bien a Miami, pero de verdad, si traes a Giannis Antetokounmpo este año o el siguiente, me parecería un gran fallo. Sí, pero bueno,
a mí también.
Bien, pues metemos una pequeña intro, un descansito y hablamos ya de las figuras, de nombres propios, vaya, ¿qué os parece?
Venga, va.
Venga, vale. Dentro intro.
A three wins the series. It's Lillard, he got the shot off. Lillard does! And the Blazers win the series for the first time in 14 games!
Double-teamed on the drive, in from the left, gets chased into the corner, comes right back, shot! Oh, through the foul!
Yes!
Wow! There's a poster play, folks.
They do have a timeout, decide not to use it. Curry, way downtown, bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! The brilliant shooting of Stephen Curry continues. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup, oh, blocked by James! LeBron James with the rejection!
Cleveland! This is for you! Oh!
Bien, pues vamos a empezar a hablar de los nombres propios de la final, de esta victoria de Los Ángeles Lakers y pues obviamente de quien hay que hablar primero es de LeBron James, MVP de las finales. Para mí ha hecho un grandísimo trabajo, sabiendo, lo hablábamos el otro día por el grupo de WhatsApp, muchas veces se le critica a LeBron James que sepa delegar un poco y que sepa ceder protagonismo, porque igual no es ese jugador que tenga unas habilidades tan puras de asesino en la cancha, en plan de meter ese tiro en media distancia o meter ese triple en momento clave, pero yo creo que tiene, no sé, un nivel de inteligencia tan alto, un nivel de generosidad, un nivel de que no le pesa el ego, que ha sabido apartarse para darle su espacio, que también se lo merece Anthony Davis. Entonces me parece que eso le hace ser mejor, porque al final hace ser mejor el equipo y el equipo con ello gana. Ha habido momentos durante la final, sobre todo cuando iban 2-0, que se discutió un poquito el MVP de las finales entre Davis y LeBron, pero yo creo que no ha habido ninguna duda en estos últimos tres partidos, ¿no?
Ninguna. Yo creo que a partir del segundo estaba claro.
Es que ha sido el líder del equipo en puntos, rebotes y asistencias.
Sí. Clásico.
Es que hay que decir poco, ¿eh?
Es que yo debatirlo me parece una falta de respeto, realmente. Pero bueno,
algo tiene que decir de Turis, me parece.
No. Yo he estado siempre diciendo que LeBron para mí era el MVP de las finales. Entiendo el papel o las dudas que puede generar Anthony Davis, en tanto en cuanto que es un jugador más diferencial o es un jugador que hemos visto más difícil de defender para ciertos equipos. Pero para mí el papel de LeBron, que ha promediado prácticamente un triple doble en las finales, Y sabiendo llevar al equipo, haciendo esa figura de líder, vamos, sin lugar a dudas, dignísimo y merecidísimo MVP de las finales para LeBron James.
Y además unánime, ¿no?
Sí, bueno, eso no lo sé.
Sí, 11 periodistas votaban y los 11 le dieron a LeBron.
Ha habido una cosa, bueno, hemos dicho muchas cosas a lo largo de esta temporada, muchas predicciones, pero yo creo que sí que nos hemos mantenido en una. Y es decir, si LeBron y Davis están a su nivel, no hay nada que hacer, pero contra ningún equipo, así de claro. Si LeBron y Davis estaban en este nivel, son ahora mismo dos de los cinco, seis, me da igual, claro, mejores jugadores de la NBA.
Yo creo que Anthony Davis deberíamos considerarlo top 3.
Sí, por detrás este año de... yo no me esperaba nivel tan alto, así de claro.
Yo lo pongo detrás de Durán, ¿eh? LeBron, Durán, Anthony Davis.
A nivel global.
Sí.
Pero, a ver, que nos expliquemos. A nivel global de carrera, a nivel global de estado de forma...
Sí, imagínate que mañana dice de que Kevin Durant estoy bien, le vamos a jugar bien y todo lo que tú quieras y es decisivo. Mi ranking sería LeBron muy... LeBron
pero
primero,
para este momento te refieres, ¿no?
Sí, sí. En plan, vale. Para lo que predigo dentro de cuatro, bueno, los meses que sea, no sé cuánto.
Sí, sí, bueno. Yo
tres
lo
meses.
Puedo comprar.
Sería LeBron muy cerca a Durant, muy cerca... Davis, Kawhi. Y luego quizás Curry.
Es que Curry, a ver cómo vuelve, a ver cómo vuelve.
Y luego Giannis. Y luego muy cerca Jimmy.
Ah, eso te iba a decir. Que digas tú Giannis antes que Jimmy.
No, pero yo os estuve escuchando el top 10 que hicisteis. Yo creo que eso es... A ver, que me encanta que se os vaya la pinza, pero yo creo que Jimmy no es top 3 este año.
¿Este año?
No.
¿Cómo que no?
Vamos a ver.
¿Para ti es mejor, ha sido mejor el año de...?
Por ejemplo, de Kawhi Leonard. Ha sido mejor año. Otra cosa es que...
No.
Sí.
Individualmente yo creo que sí.
Sí. Creo que no. A ver, lo que pasa es que... Lo que me convence a mí es que... O sea,
un respaldillo.
Perdón, lo que me convence a mí que hayáis dicho, y me alegro, es que pongáis a Jimmy Butler siquiera en el top 10. En plan de que lo empecéis a... Yo creo que la NBA o el mundo del baloncesto ya se ha dado cuenta que Jimmy Butler es top 10 en la NBA. Top 3 este año, me parece que es un poco... Se os ha ido la pinza, pero... Yo creo que un justo... Sí, ¿no? Lo que pasa es que yo, por ejemplo, si hacemos un... Si ponemos algún matiz, te diría... Mejores top jugadores para una final de la NBA. Es que igual te pongo yo a Jimmy Butler en el 2.
No, yo me basaba en que para yo juntaba temporada regular y playoff, y para mí el playoff vale más que la temporada regular.
Ya, pero...
y la demostró Miami con la clasificación y luego con más rendido en playoff.
Lo que pasa es que es un equipo. La debacle de Clippers fue bestial, pero Kawhi Leonard yo creo que hizo muy buenas eliminatorias.
Sí, pero yo le peso, para mí pesa mucho en Kawhi Leonard, que vale, que sé que no es ese tipo de jugador... Que no haya sabido hacer la química en ese equipo y que cuando había momentos que podía haber dicho, vale, aquí se acaba la eliminatoria, aquí se acaba la rebelión de los Denver Nuggets, acabo el partido, seco a Jamal Murray y me pongo aquí a meter punto tras punto en suspensiones de media distancia y lo acabo, como el año pasado lo hacía. Y no fue capaz. Y yo creo que quiso hacerlo y no pudo. Y para mí eso le pesa muchísimo. Y lo digo, para mí realmente el nivel global es... yo me estaba refiriendo a este año, no al nivel global.
Sí,
¿eh?
Sí.
Para mí el nivel global es top 3.
Bueno, que me alegro, que lo digáis. Yo diría que...
Pero para mí ha sido una decepción muy grande porque yo...
Pero es que yo creo que ahí estás hablando mucho por la decepción, pero...
Sí, claro, hombre, claro.
Pero... No, yo no lo compro eso. Y me encanta Jimmy Butler, pero yo creo que no puedes poner a Jimmy Butler por delante y no tan por de, y sobre todo no tan por delante de Kawhi Leonard. Quizás me
pero
puedes
este año, ¿tú este año crees que no ha sido mejor Jimmy Butler que Kawhi Leonard?
Pero también no, Kawhi es un tipo
no,
de
no, realmente no lo pienso, ¿eh? Este año no ha sido Jimmy Butler mejor que Kawhi, pero Jimmy Butler se ha colocado en su posición en la liga. Y eso es lo que igual nos hace estar un poquito condicionados.
Yo creo que las actuaciones de Jimmy Butler le dan para haber tenido una mayor, por decirlo así, portada en el año.
Pero mira,
a Kawhi Leonard, y para mí es suficiente.
A ver, vale, puedo aceptarlo, ¿eh? Me puedo desconvencer de que es top 3 este año. Pero, por ejemplo, yo te digo, si cambias a Kawhi Leonard y pones a Kawhi Leonard en Miami, yo creo que al final la gana Miami, sin duda.
Porque a nivel global es un jugador superior.
Claro,
claro.
Y pero creo que
a nivel global, estoy hablando solamente de este año.
No, pues es que no me has
explicado. Pero está condicionado por el equipo.
Sí. Yo creo que Jimmy Butler está un pelín por detrás ahora mismo en el ranking global o como vemos la NBA ahora mismo los que amamos el baloncesto, un pelín por detrás de Kawhi Leonard.
Para
teniendo
mí
en cuenta
bastante por detrás, ¿eh?
No, para mí no. Teniendo en cuenta que Kawhi Leonard es para mí top 5. Entonces, por ahí está Jimmy Butler.
Bien, dicho esto, que creo que no se ha entendido una mierda.
Dicho esto, LeBron y Anthony Davis es la mejor pareja y lo han demostrado, ¿no?
Sí. Le hemos hablado, ¿no?, varias veces, que yo creo que no había... Si estaban a su nivel, son de los 5 mejores jugadores de la liga y, sobre todo, cómo se complementan, que para mí es lo más importante, ¿no?
Sí, lo destacó sí. LeBron, creo, al acabar, de que necesitaba ese compañero que le había pasado en Miami con Wade, de saber tener ese compañero y motivarse el uno al otro, y destacó el papel fundamental de Anthony Davis en este título, ¿no? Y yo creo que al final también... Y se habla incluso de cuál ha sido el mejor compañero, ahí entre cada uno que elija cuál es el mejor compañero de LeBron, pero es que Anthony Davis, ¿cuántos jugadores pueden frenarlo en la liga? Entonces al final ese papel diferencial veremos si es cosa de un anillo o de más.
Bueno, yo creo que Anthony Davis, salvo los dos primeros partidos, ha estado semifrenado, en ataque.
También hay que ver cómo estaba ese tobillo.
Bueno,
Yo creo que Davis es un baluarte y lo ha demostrado en defensa.
Sí, claro.
Porque todo lo que te da el equipo es una barbaridad. Ese poder ser ese ancla defensiva que gira, que te permite entrar, salir de la zona, cambiar con quien sea, esa agilidad que tiene, esa envergadura para taponar a grandes y a pequeños, para mí es donde ha estado su principal virtud. Que luego es capaz de meterte con la gorra 20 puntos todos los días. De meter puntos de media distancia, de llevarte jugadores al poste, de sacarte, de meter triples cuando es necesario sin tirarse 8 triples por partido, tirarse 4, 5 y meterte todos los días 2 o 3. Por eso para mí es un jugador tan especial. Y creo que el estar al lado de LeBron le ha ayudado muchísimo en su crecimiento.
El estar al lado de LeBron permite que Anthony Davis pueda llegar a ser una especie de Kareem Abdul-Jabbar 2.0. O sea, le puede dejar en ese le da la posibilidad de tener ese potencial. Porque si Anthony Davis mete esos triples de forma regular, que normalmente vienen asistidos de LeBron, es un arma que hace muchísimo tiempo, o es un jugador hace muchísimo tiempo que no vemos que no puede ser parado. Y no es como Dirk, que no, es a un nivel superior aún.
Sí, sí.
Eso aún no lo tiene, ¿eh? Pero solo con LeBron creo que va a ser capaz de llegar a ese nivel. Y si llega a ese nivel, pues no te voy a decir que puede llegar a niveles de top 5 en la historia, pero... Bueno, top 10 en la historia.
Vamos poco a poco.
Pero escúchame, ¿tiene potencial o no? Si un Anthony David con tiro de 3...
Pero ahora mismo es el secundario de uno de los mejores o el mejor, cada uno que lo valore, jugadores de la historia. Habrá que ver cómo aguanta ahí y habrá que ver qué hace cuando no esté LeBron a su lado.
Os pongo la tesitura. Anthony Davis.
Dejémoslo en que tiene potencial para ser uno de los mejores ala pivots de la historia, de momento.
Anthony Davis con tiro de 3 es top 10 en la historia. Imagínate, ganas 3 anillos más.
Habrá que ver cómo siguen las temporadas. Por potencial, sí.
Claro, pero el hecho de que puedas decir es posible... Es la clave aquí, yo creo.
Sí, sí, es importante, pero habrá que ver luego que sea tangible en títulos y en...
Para mí sería muy difícil meterlo entre los 10 mejores de la historia, porque en la última lista que salió de ESPN, creo que estaba Kobe el noveno. No me acuerdo quién eran los 10 primeros, pero Kobe era el noveno y tenías dudas de hasta si...
Kobe no me vale de referencia, porque lo tratan muy mal. Dime otro.
Ya. Pero te quiero decir que y yo veía que había hasta el puesto número 14-15 había jugadores que me costaban no meterlos entre los 10 primeros y para mí eran mejores que Davis. Vamos poco a poco, ¿sabes? Pero para mí sería, no sé, creo que, no voy a decir que estamos exagerando, pero creo que es que estamos hablando de cosas mucho mayores.
Hostia, así una, pues yo creo que lo resumimos bien con esta comparación. ¿Puede ser Anthony Davis mejor que Olajuwon?
Pues puede ser.
Bien, pues ya está.
Dependiendo cómo evolucione, dependiendo cómo avance, pero tiene potencial. Porque
para mí Olajuwon es top 10 en la historia.
Perfectamente Anthony Davis, algún año de estos de Nueva Orleans, con un poquito de mejor récord, puede haber sido MVP de la liga. Y este año puede haber sido mejor defensor. Y ya hubiera tenido un anillo, ¿sabes? Es ir un poquito añadiendo ciertas cositas a tu currículum.
Bueno, bien.
Pero el nivel real que ha demostrado de unos playoffs y unas finales, para mí ha sido excelente. Excelente. Y yo creo que eso habla, es todo lo que hay que decir. Tampoco hay que... Porque es que nos encanta decir siempre, este va a ser top, no sé qué, top. Dejémoslo en que está, yo creo que ahora mismo, en el mejor momento de su carrera, de que ha sabido adaptarse perfectamente al nuevo equipo, a una nueva estrella, y que ha sido totalmente diferencial para que su equipo gane.
Oye, pero una cosa, un palo, que hace mucho que no damos aquí palos a Lakers. Me imagino que será para marear la perdiz y todo esto, pero sabéis que Anthony Davis le preguntaba, ¿vas a ir en Lakers? Sí. No sé nada. ¿Será mi futuro? Me acabo, Dios.
Os voy a preguntar un poco sobre eso, sí, porque realmente lo que he hecho no tengo ni idea sobre mi futuro, que a ver, tiene una player option que evidentemente no cogerá. Bueno, ha dicho realmente, no tengo ni idea, lo he pasado muy bien estos años en Los Ángeles, este año en Los Ángeles. Esto ha sido una enorme alegría, algo simplemente asombroso, durante los próximos meses lo resolveremos. Quiero decir que no estoy 100% seguro de que ocurrirá, pero mi agente, Rich Paul, es quien es, lo discutiremos y lo resolveremos. Vaya, que le darán el máximo y ya está.
¿Qué quiere pasar? Imagino que le habrán dicho di eso para que te den el máximo y algo más.
Claro, pero... él tenía una player option de 28 millones, que no va a coger, y pues le darán un contrato joder, aparte viendo el nivel que ha tenido, los Lakers se van a asegurar una estrella durante los próximos 5 años y les apetecerá también. Pues le darán, no sé cuánto es el máximo, pues 500.000 millones de dólares y le darán 500.000 primas para que lo siga haciendo. Porque es que con Anthony Davis, imagínate el día que no esté LeBron, es que aparte te aseguras un gran anotador y un gran defensor y que no vas a ser una banda como lo que ha sido los últimos 10 años.
Yo creo que Covidences es para trincar la pasta, porque se ha hablado de otros equipos, incluso había rumores de noticias antes de firmar Chicago, porque es de allí, ¿quién va a cambiar la franquicia de Los Ángeles al lado de LeBron James para irse a los Bulls, ¿no? En estos momentos, o sea que al final yo creo que es por tema de dinero, que hay que decir eso, sí, está muy bien, veremos a ver cómo negociamos, pero yo creo que lo lógico por ambas partes es seguir manteniendo la unión Anthony Davis, Ángeles Lakers.
Sí, pero es que el año que viene yo lo dije, si ganaban los Lakers este año el anillo, para mí el año siguiente son otra vez principales favoritos.
Sí, claro.
¿Tú vas a cambiar la posibilidad de ganar uno o dos anillos más en los siguientes años que por irte a reconstruir o por algo más de ego? Joder, si a LeBron le queda nada, le quedan 3-4 años.
Yo creo que tienes que aprovechar la sombra de LeBron o estar a su par, digamos, lo que está este año. Y aprovechar eso al máximo. Una vez que se vaya LeBron, dices, oye, pues no me siento identificado con la franquicia o lo que sea, no tengo ese sentimiento y quiero irme a Chicago porque es mi ciudad, lo podría entender. Pero ahora mismo, vamos, sería, yo creo, la peor decisión que puede tomar en su carrera.
Ya, pero lo que yo me refiero es, decir que no sabes y lo que sea, va a cambiar que te den el máximo de todos los
máximos. No, te lo van a dar igual, pero va a hacer que los Lakers se pongan las pilas ya.
¿Pero qué pilas?
No,
pues que mañana tenga el contrato encima de la mesa.
Sí, en vez del mes que viene, pues que lo tenga mañana. Nah, yo creo que cero, no debemos tampoco alimentar esto porque yo creo que no hay, nada de qué hablar. Pero sí que podemos hablar de los jugadores secundarios que han sido bastante claves. Pues por ejemplo, Pope, Danny Green en determinados momentos de la temporada, aunque acabó muy mal. Avery Bradley, que no ha ido a la burbuja. McGee, Howard, etcétera, etcétera. Si quieres repasamos un poco los contratos de cada uno y me decís si hacemos un juego así, si os quedaríais a este jugador o si no, si lo cambiaríais, ¿qué os parece?
Bien, dale.
A ver, Danny Green le queda el año que viene por 15 millones. Yo me lo trataría de quitar de encima, pero ¿quién te lo va a cambiar?
Yo creo que es prescindible dentro del equipo, pero es eso, hay que ver dónde lo colocas.
Yo creo que con la vuelta de Avery Bradley no hay sitio para él.
De sobra. ¿Pero cómo te lo quitas de encima?
Bueno, que no juegue. A ver, yo quitármelo no, en plan, no cuento con él, por ejemplo. Vale,
sí. Si puedes traspasarlo, lo traspasas,
sí, eso
¿no?
eso es.
Vale. Caldwell Pope tiene una player option de 8 millones, que igual quiere un poquito de pasta, viendo el final de año que ha tenido, o igual es inteligente y dice, oye, me quiero quedar aquí.
Yo le daría un contrato que se pareciera al de Danny Green, para que se quede tranquilo y listo.
¿De Turis?
Yo intentaría mantener el equipo, intentaría algo menor que lo de Danny Green, pero desde luego para mí es una pieza a sumar el año que viene.
Joder, pues no, yo creo que te va a pedir 15, ¿eh? O algo así. Yo se los doy, ¿eh?
Y justo.
Bueno, se los daría, vaya.
Sí.
Yo se los doy también. Bueno, por aquí veo que siguen pagando a Lou Holdeng hasta 2022.
5 milloncitos se quedan al año.
Sí. Luego tiene Avery Bradley, que a mí me parece un buen jugador, pero si me tiene una player option por 5 millones... Pero si me pide mucha pasta, pues yo no se la daría. ¿Qué quieres que te diga? Porque es que no vas a tener pasta para todo el mundo.
Yo creo que Avery Bradley es el jugador que tienes que buscar en el mercado y como ya está en casa, le tienes que pagar.
Sí. Pero imagínate cuánto. Que te pide más.
Te va a pedir, máximo yo creo que te va a pedir 12-13. Macho, ahora tienes que sobrepagar.
Si haces cuenta, si te cuadra, sí, si no...
Vale. Rectifico, no tienes que sobrepagar, pero a este jugador que es justo la pieza que necesitas para complementar a LeBron y a Anthony Davis, la tienes, no sé cuál es, si no, la que tienes que conseguir, pero la pagas.
Jabal Magui tiene una player option de 4 millones que yo creo que igual sí que la coge. Pero bueno, ya al Magui sí que lo puedes meter en cualquier traspaso también por ahí.
Intentaría convencerle de que no la coja.
No, pero igual no te viene mal que la coja para
yo
luego
creo
hacer un traspaso.
Que está bien que se quede.
Sí.
Vale. Yo no lo quisiera en la plantilla, o sea, no le veo, pero bueno, si firma y lo puedes meter en algún traspaso, como dices, bien.
Mira, pues ahora pero que bueno, has dicho eso, ahora que estamos hablando de Magui, igual Anthony Davis está diciendo, oye, yo me quedo, pero manténme los pivots, que yo no quiero jugar todo el rato de pivot, algo así, pero igual van los tiros de la presión.
Claro, la cosa es que gran parte del año, hasta hace nada, Lakers ha jugado con dos pivots, y igual quieren mantener, pues joder, no sé. Porque ese juego en temporada regular, que vas a correr más, te da muy buenos resultados.
Sí, yo a McGee me lo quedo.
Quinn Cook, 3 millones.
Pues ya hasta que siga, ¿no? ¿Qué va a hacer?
Caruso, 2,7.
Este hay que pagar, ¿eh?
Sí, hay a este que pagar. Hay que pagarle, ¿eh?
Y además, me parece más grave, o sea, me parece más importante que incluso Avery Bradley.
Puede ser.
Porque Avery Bradley, ¿cuántos años tiene? No sé, pero para parar no, los bases mucho. Que te van a destruir, buah, Caruso, chaval.
Bradley es del 90. Va, pues es joven.
¿Solo?
30 añitos. 30 añitos. Bueno, 29, porque es de noviembre.
Bueno, pues Caruso y Bradley son claves para mí.
Sin contrato, porque firmaron solo por un año. Dudley Howard.
Bueno, esto...
Lo siento, Dudley, para tu casa, ya te has llevado un anillo. Jubílate.
¿Howard? ¿Qué hacemos con Howard?
Yo lo mantendría.
Sí, pero yo lo mantendría intentándole... Yo, personalmente, le intentaría dar el rol de titular.
Sí, por eso quitaba a McGee. O sea, yo quiero pensar que Anthony Davis puede asumir ese rol de 5, pero si mantenemos la figura de los dos pivots, para mí el titular es Howard.
Yo lo mantendría. Marquín Morris. Bueno, me he saltado. Bueno, Marquín Morris, sí, venga, va.
Yo me lo quedo, sin duda. Y además a ese sí que no hace falta pagarle y va a quedarse.
Sí, porque no tiene contrato.
Cobra 2 millones este año, o sea que...
También va a ser importante saber o ver qué jugadores están dispuestos de ir a Los Ángeles. Porque imagínate que te viene, yo qué sé, un estilo J.J. Redick.
Veremos. Rayon Rondo sí. Tiene una player option por 2 millones. Yo creo que igual hasta él quiere quedarse.
Sí, sí, sí.
¿No?
Para mí,
¿cuánto sería lo máximo que le darías a Rondo?
Fundamental que se quede.
¿Cuánto le darías a Rondo? ¿Cuánto vale Rondo?
Que es difícil. Leí antes un comentario que decía alguien, Rondo está cobrando el mínimo de veterano y Guadalajara está cobrando 15.
Bueno, pero es que, a ver, vamos a ver. Eso en realidad es lógico, ¿eh? Porque Guadalajara es lo que necesitas en la liga. Rayon Rondo hasta hace poco era un pase sin tiro.
Sí, pero ha demostrado en playoff que
claro,
es el...
Pero con Pelicans, hasta ahora no te
la LeBron James sin problemas, entre comillas, porque te va a hacer ese director de juego que veníamos comentando que podía hacer. Así que yo me lo quedaría. Igual está todo el año, no sé si vagueando es la palabra, pero para playoff necesitas jugadores así, ¿eh?
Yo le daría hasta 10 millones.
Pero es que tú le estás dando hasta tanto a todos y luego yo creo que no salen las cuentas. Pues te quiero decir que haya... De momento no hemos echado a casi nadie. Te quiero decir que de alguien van a tener que prescindir. Y bueno. Veremos. Venga, vamos al elefante, como dices tú, en el room, Kyle Kuzma. Tiene el siguiente año por 3,5 y dentro de dos tiene una qualifying offer de 5,2.
Fuera.
Directamente.
Fuera.
Pero vale, ¿cuánto sería el valor de Kuzma realmente en millones en un equipo?
Eso 15. Te iba a decir, Craig.
¿Cuántos?
15.
Vale, y es que al final lo vas a tener 2 años por 8. ¿No ya. crees que igual te conviene quedártelo simplemente porque tu objetivo ahora mismo es ganar campeonatos vale. y no vas a encontrar un jugador tan bueno a ese precio?
A ver, ahí tienes razón. Pero la cuestión es, si en algún momento tienes que dar a Kuzma por cualquier cosa, lo das. Vale. Eso es así. Si no hay ningún movimiento de mercado o lo que sea y Lakers se queda con lo que hay, perfecto, bien. Pero si hay rollo, yo qué sé.
Hombre, si tienes opción de conseguir a Bradley Beal y te piden acá el Kuzma...
No,
algo así, ¿sabes?
No, pero algo peor. Imagínate que te dicen...
Pero lo que has dicho, por ejemplo...
Redick por Kuzma.
Ese te iba a decir.
Sin duda.
Pues, pero te hace falta Redick.
Sí.
Teniendo a... Imagínate que te quedas con Caruso, Bradley, Pope, Rondo.
Hombre, encima de
juega Redick.
Pero son puntos, te garantizo.
Encima Redick sin cansarse.
Pero Redick defendiendo.
A Kuzma defendiendo. Poquito,
es una rémora defendiendo y que ya tiene años.
Pero
yo
para
te digo que la posición de base escolta la tienes muy, muy cubierta.
Pero yo, un jugador como J.J. Redick que te pueda aportar una racha de esto de triple, siempre necesitas un especialista así. Yo, vamos, haría el cambio sin dudar, porque para defensa ya tienes a Caruso en esas posiciones y con LeBron y. Y Anthony Davis, creo que J.J. Redick puede cumplir y aportaría más en ataque de lo que hemos visto de Kuzma. Que ha habido partidos que ha estado mejor Markieff Morris o...
Sí, pero es que yo lo que digo es que hay sobrepoblación en ese puesto. Porque tienes a Pope, a Bradley, a Caruso, pero, y a Rondo. Ya son cuatro para dos puestos.
Pero en playoff hemos visto a Lakers jugando con LeBron de cuatro. O sea, quiero decir, habría sitio en la rotación. Yo no, me puedo imaginar jugando Rondo. Hemos visto a Kentavius jugando también de tres. O sea, que al final yo creo que podría tener sitio J. Redick dentro de la alineación. De cara a playoff, ¿eh?
A Kentavius lo hemos visto jugando...
O sea, a ver, hay que ser justos y hay que decir que Redick me daría ciertas dudas defensivas.
Ve, muchas.
Eso, sí, es, sí, pero... eso es verdad, pero...
Yo por Redick no lo cambio porque me parece que el valor de J.J. Redick... Que me parece un buen jugador, pero no me parece que sea justo lo que te haga falta. Porque teniendo tan bien cubierto esos puestos. Te quiero decir, si me dices que vas a traer un alero... Pues te digo, vale, o a un pivot para sustituir a juego a la Magui, o que puedes incluir en un paquete a Kuzma con algún otro jugador que te interese por un, lo que sea, un casi All-Star, algo así, pues bien, pero precisamente por Redick no me parece que sea, salvo que eches a Rondo o a Caruso o a Bradley, te quiero decir, si me incluyes a Kuzma, a Bradley por Redick y algo más que te interese de Pelicans, pues te puedo decir, vale, pero en esa situación... Bueno,
pues ahí yo no sé, buena Favors, idea traerlo.
Ese Favors. Imagínate que te viene Derrick Favors. Kuzma y Bradley por Favors y Redick, no, y das alguna ronda.
Favors es realmente ese, un pivot bajito.
No, ya, bueno, es por decirte algo.
No, pero mira, yo que o sé, algo rollo Rudy Gay.
Bah, ni de coña.
Yo sí, ¿eh?
Bueno, vea, pasamos si quieres directo al debate. ¿Qué traeríais para el año que viene? O la pregunta es, ¿trataríais de atraer otra estrella? ¿O trataríais de, no sé, continuar como este año con secundarios y veteranos así un poquito de lujo?
Yo no tocaría nada de traer otra estrella. O intentaría buscar si hay alguna estrella con cabeza que se pueda adaptar. Al final tienes tú dos megaestrellas, que lo que hemos comentado, top 3, top 5 los dos. Y es ajustar y saber calibrar las piezas que te vayan a salir del equipo, si es que sale alguno, y saber reemplazar esa pieza. Pero yo tocaría lo mínimo posible.
Yo estoy aquí pensando. Rudy Gay no me importaría, por ejemplo. Joe Ingles tampoco me importaría.
¿Joe Ingles por quién? ¿Por Kuzma?
Sí.
Yo no me emociona ninguno de los que habéis dicho.
¿Quién se puede mover así?
Por ejemplo, mercados que traten de mover a mucha gente, pues Chicago. Chicago, no sé si, yo que sé, Otto Porter.
Pues incluso Ariza.
Es que Ariza, ¿cuántos años tiene?
Ya. Ariza en un rol reducido, yo lo firmo. Mira, otro jugador que no me importaría, Jabari Parker.
Ni de coña. Pero ni de coña, ¿eh?
Defensivamente sí, defensivamente problemas hay.
Podrías traerte a tu...
A Derrick Rose.
Se ha hablado. Bogdanovic.
Buah, si traen a Bogdanovic...
Es agente libre.
Hay tripit, ¿eh?
Es agente libre, ¿eh?
Buah, efectivamente. Bogdanovic. Con Bogdanovic ya y Suber. Buah. Bogdanovic es la versión joven de Redick. Y más atlética.
Bueno, tiene 29 años, ¿eh?
Bueno, versión joven.
Pero más joven, aunque sea por...
Aunque tenga cara de niño.
Buah, Bogdanovic sería... La cereza encima de la tarta, chaval.
Y no sé, para ir finalizando un poco, ha sido una pregunta. Es justo el campeonato para los Lakers, ¿no? Por digo, a nivel sí, de juego, duda. A nivel de.
Dices si sí. Le ponemos asterisco o no.
No, eso no. Yo no le hubiera puesto asterisco a nadie que hubiese ganado.
Nah, yo creo que sí que es justo. Era uno, obviamente, uno de los favoritos. Había la duda con los Clippers, al final el batacazo de Clippers hace que se quedase en Lakers y ellos han cumplido con las expectativas que se esperaba por jugadores y por roster. Entonces, para mí, justísimo y merecidísimo el anillo de Lakers.
John Wall.
Sí, vamos, sin duda. Aquí la decisión es en plan, para los que se están preguntando esto, Jordan, LeBron y todo esto, ¿quién es el mejor de la historia? Que yo creo que no lo hemos debatido todavía.
No, yo creo que eso puede dar para...
Y eso da para...
No, pero ahora que han ganado y lo tienes calentito, pues os pregunto, ¿cómo lo veis? Yo ya lo tengo claro, yo ya lo he dicho en el vídeo, pero bueno, pues quiero saber vuestra opinión.
De momento no hay conversación. Puede haber conversación, pero de momento yo creo que no sería una conversación inútil. Otra cosa es que me preguntes dentro de 2 años. Pues te diré, pues puede que LeBron James consiga alcanzar 6 anillos. Me puede cuadrar. Y entonces ya pues veríamos, porque récords de anotación en temporada regular, récords de anotación en playoff, récords de anillos, de victorias, etcétera, etcétera. Pues yo te digo que LeBron James está en la conversación o tiene potencial para poder alcanzar la grandeza de Jordan. Otra cosa es que sean jugadores un poco diferentes, como decía Mario, que igual LeBron James sea un poco más un playmaker, no tanto un anotador compulsivo. Pero yo creo que puede haber discusión en 2 años, dependiendo de lo que haga LeBron James con estos Lakers.
Turis, yo te invito a chequear con qué camiseta estoy grabando este podcast.
Sí, con la de los Bulls.
Para mí no. Obviamente el mérito de LeBron es enorme. De hecho, me cuesta el debate de GOAT. Estoy un poco más en la línea de Julián de establecer mejor por décadas, un poco por épocas y demás, pero para mí el papel de Jordan sigue estando por encima. Pero valoro el hecho de que haya gente que ya se plantee que LeBron es mejor, y creo, como bien ha dicho Vigo, que, oye, Lakers es un equipo con potencial, que a nadie le extrañaría, o es posible, es factible, que puedan ganar un par de anillos más estos años, y entonces podríamos empezar a abrir el melón y ahí debatir sobre ello.
Yo creo que suele haber conversación si LeBron llega a los 6 anillos. Otra cosa es que puedas decir, que para mí lo es, porque yo soy el jugador que he visto de mi generación, que para mí LeBron James es mi jugador favorito de todos los tiempos. Porque, pues bueno, yo tampoco yo he crecido con Jordan, pero porque también era muy pequeño, pero LeBron es el jugador que más con el que más me he sentido identificado.
Yo lo que creo que hace este papel de LeBron, haber ganado esta final, es abrir la puerta a que si hace algo más, puedas decirlo. Pero claramente, para mí, yo no digo...
Si llega a 6, va a haber una grandísima...
No, yo creo que no, tampoco, si llega a 6.
Yo creo que si llega a 6, sí. Va a estar sobre la mesa y toda esta gente de nuestra generación, esta generación me refiero pues a gente entre 25 y 35, algo así, va... Muchos van a considerar a LeBron el mejor si llega a 6, así que claro.
Bueno,
porque hay gente que ya lo considera.
Bien. ¿Habrá segunda temporada de The Last Dance entonces?
Yo creo realmente que lo que pasa aquí es, esto ya va por gustos, ¿eh? Yo realmente, para mí, la definición del mejor de la historia es el que sabes que nunca te falla. Ya está. El que sabes que no hay nada que hacer. Y esa sensación creo que no la he tenido con LeBron James en ninguna final. En plan, no hay nada que hacer. Entonces, bueno, yo como valoro eso por encima de todo, creo que no hay discusión aunque gane 6. Luego ya cada uno, pero claro, pero yo acepto que alguien me diga si gana 6 que LeBron es el mejor. Para mí no, y no lo va a ser.
Yo lo que realmente valoro a LeBron es que pasan los años, van pasando los grandes equipos, los grandes jugadores, y él sigue estando ahí. Pasaron los San Antonio Spurs, los Golden State Warriors, y él siempre ha sido el tipo que ha estado ahí. Y para mí esa regularidad, esa motivación, para mí es lo más importante.
Sí. A ver, y esto, joder, esto se me había olvidado y, joder, lo tengo que decir ahora en el final del podcast, casi.
Bueno, dilo.
Esta sensación, vale, LeBron, de la misma forma que te digo que LeBron para mí no va a ser el mejor de la historia, también te digo que está muy, muy cerca. Y a favor diré de LeBron, claramente, bueno, suscribo lo que ha dicho Jordan, o sea, Oscar, que es el jugador favorito porque hemos crecido con él y todo eso. Pero tras ver esta final, tras ver cómo han ido los anteriores años de LeBron, me da la sensación de que si no llega a haber sido por el cristo masivo que montaron los Golden State Warriors, LeBron...
La retransmisión el otro día, es que podía tener ahora 6.
Sí, eso es. Ahí sí. O sea, que ha tenido que pasar un acontecimiento super histórico a la hora de formar equipos para privar a LeBron de 2 o 3 anillos. 2 anillos. Y podríamos estar hablando de muchos más anillos. Lo que pasa es que, claro, yo, insisto, valoro mucho más la sensación que me da ambos jugadores cuando estaban en las finales, nada más.
Bien, pues yo creo que lo vamos dejando por aquí. Se acaba la temporada de NBA, pero los podcasts no se van a acabar ni de coña. Vamos a seguir haciendo podcasts todas las semanas. Creo que seguiremos de momento con 4 a la semana, porque llega ahora el draft, llega ahora la agencia libre, o sea, llegan cosas bastante jugositas, la sobrereacción que va a haber a todas estas finales. Llegan los tops históricos, que el otro día parece que os gustó. Y llega muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muchísimas cosas. Lo dicho, se acaba la temporada. Se van despidiendo de vosotros vuestro hombre Alejandro de Turis.
Bueno, enhorabuena para todos los aficionados de Lakers y esta va para Kobe.
Se va despidiendo de vosotros vuestro hombre John Ball, el asesino de lo que sea.
Gracias LeBron, gracias Lakers, and this is for you Kobe.
Se va despidiendo de vosotros vuestro hombre Big Howe, nuevo episodio el miércoles, un saludo a todos y pasad una buena semana. Chao, chao.
It's Lillard, he got the shot off, and the Blazers win the series for the first time in 14 years!
Michael double-teamed on the drive, in for the left, gets chased into the corner, comes right back, through the foul!
Yes!
Wow! There's a poster play, folks!
Have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! The brilliant shooting of Stephen Curry continues. Iguodala to Curry. Back to Iguodala. Up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection.
Cleveland! This is for you! Oh!